muy temprano su carta que reveló acá también en RCN Radio en Primicia Juan Carlos Iragorri. ¿Es definitivo que usted no le acepta entonces el cargo como director del ICBF al presidente Juan Manuel Santos? ¿Pudo hablar además de esta carta personalmente con él o con alguien de su gobierno para expresarle justamente esa decisión? Y sobre todo, ¿cuáles son las razones que lo llevan a no aceptar la dirección del ICBF, doctor Juan Carlos?
Bueno, ayer después de valorar todo lo que me ha pasado en esas horas después que el presidente anunció mi designación, los pros, los contras de reunirme con la doctora Cristina Plaza, mirar el panorama de la institución, tomé la decisión aquí en conjunto con mi familia, analizando en una balanza lo que venía, los próximos 11 meses que restan de gobierno, 12 meses, digamos, vimos que el desgaste que implica llegar a una entidad entrando en esta forma, pues Manuel, no es conveniente para mí ni para el gobierno. Mire, en forma injusta, en forma oportunista, muchas personas han hecho cuestionamientos a mi hoja de vida, una hoja de vida que es intachable, una hoja de vida que no ha tenido jamás, y usted lo puede constatar, seguramente ya lo han hecho, nunca he tenido una preliminar en la Procuraduría, jamás he sido investigado por la Fiscalía, jamás he sido investigado por la Contraloría General de la República, no he tenido ningún cuestionamiento en 33 años de actividad profesional, y llegar ahora a una entidad que tiene una incidencia muy importante y que no la desconozco, porque es del sector que trabajo, en el sector social, he tenido múltiples oportunidades de actuar con tareas de bienestar familiar. Llegué a la conclusión que es más los contras que tiene esa posibilidad que los pros. Y repito, no sería justo conmigo ni con mi familia, y especialmente con el gobierno, estar sometido a un permanente desgaste. Yo le decía ahora a un medio amigo también de ustedes, que usted se imagina que a los 3-4 días que yo esté en bienestar familiar, se muera un niñito, Dios no lo quiera, se muera un niñito en cualquier parte de Colombia, van a decir, ahí está, es que López no tiene experiencia, López no sabía de nutrición, López no sabía de lo que es protección a la infancia. Y eso va a ser un desgaste que no se considera con las circunstancias. Por eso le agradecí al presidente, le he dicho, citando una frase de Franz Kafka, en el proceso, en su novela, que a mí me están condenando por ser inocente, me están condenando a priori, como muchas veces sucede, no hay una sola investigación, no he tenido una sola investigación, nadie, aparte de los medios deportivos tan apasionados, han cuestionado mis accionares administrativos en mi vida, y dije, ¿para qué un escarnio y para qué un desgaste de administrar durante los próximos meses una entidad de esa enorme naturaleza e influencia en esas circunstancias? Entonces, mejor dejamos un paso al costado y seguimos haciendo lo que estoy trabajando. Lo hablamos hecho con el secretario general de la presidencia, el doctor Alfonso Prada. Le dije, mire, ante estas circunstancias yo creo que no vale la pena que yo me meta a gerenciar, a dirigir bienestar familiar. Y me dijo, bueno, respeto sus circunstancias, le contaré al presidente, pero por favor siga en Colombia Mayor. Y eso es la decisión que he tomado.
Claro. Ahora, uno se preguntaría, a propósito de esa última frase que usted acaba de decir, doctor Juan Carlos López, pues los cuestionamientos son válidos, entre comillas, digamos, en relación con su nombramiento en Bienestar Familiar y no en Colombia Mayor.
Es decir, ¿cuáles son los cuestionamientos?
No, los que usted mismo está diciendo que, bueno, claro, que especialmente no, de la prensa deportiva, pero digamos, si esos cuestionamientos lo llevan a usted a no aceptar el Bienestar Familiar, ¿por qué sigue en Colombia Mayor?
Bueno, ese es el raciocinio acertado. Entonces, ¿cuáles son los cuestionamientos de la prensa deportiva? Dice, ahí va, dice, quebró a Millonarios. Es que cuando yo llegué a Millonarios, en octubre del 2004, la entidad ya estaba quebrada. Estaba en ley 550, la ley de insolvencia. Tenía 14.000 millones de pesos de deudas exigibles de inmediato, N cantidad de demandas. No había ni agua ni electricidad en la sede administrativa. Entonces, dice, es que ese señor será tan mal administrador que quebró a Millonarios. No, repito, estaba la entidad, ya estaba quebrada. que hicimos durante 5 años y medio todos los enormes esfuerzos por sacarla adelante. Mire, logramos una cosa importantísima, devolverle confianza. Y eso no lo hice yo solamente, y le tengo que decir, en eso me apoyó mucho el gobierno de ese momento. Y conseguimos que entidades como Adidas, como Pepsi, como Petrobras, como Tigo, como Cafam, muchas de ellas que todavía siguen estando vinculadas publicitariamente a Millonarios, le apostaran, creyeran en la entidad. Y no le digo que la sacamos adelante porque no logramos sacarla de la ley de quiebras, pero se construyó una fórmula en el 2010 que permitió que se vendiera y la entidad tuviera un nuevo aire. Los equipos de fútbol son un negocio muy complejo, muy difícil. Solamente ganan plata los que venden grandes jugadores, y eso está constatado. Le dije yo también a alguien, mire, Millonarios es una entidad muy grande, pero vaya a ver usted qué equipos de fútbol en Colombia ganan plata, excepcionalmente el Atlético Nacional con los temas de éxitos deportivos que ha tenido. Pero el resto pasa muchísimas afugias, y ese es el juicio de valor que finalmente le hacen a uno. ¿Quebró a Millonarios? No, señor, que yo no quebré a Millonarios. Cuando llegó a Millonarios ya estaba quebrado, estaba quebrado. Ahí estuvimos 5 años y medio, y usted puede preguntarle, ojalá, a las personas del fútbol, para que le den un concepto sobre lo que se hizo en esa entidad deportiva durante ese tiempo. Entonces, son circunstancias completamente distintas las que se vivieron en ese momento que lo que está pasando ahora, ¿no?
Sí. Doctor López, ayer una de las personas que más cuestionaron su nombramiento, el nombramiento que ha anunciado el presidente Juan Manuel Santos para que usted ocupara la dirección del Bienestar Familiar, fue la senadora Claudia López, que públicamente dijo que usted es un timador de partidos y quebrador de equipos. ¿Cuál es su parecer, su opinión sobre esa declaración?
Me parece otro de los juicios ligeros de la senadora, ¿no? Ella tiene una capacidad histriónica de decir cosas que a veces la llevan a errores. Yo la respeto mucho, hasta la he admirado en unos debates. Es una mujer valiente, pero creo que se equivoca decirle a uno timador de partidos. ¿Sabes lo que eso implica, doctor Iragorri? Eso es arreglar partidos. Es una connotación delictiva. O sea, cuando usted tima a alguien es que lo engaña. Entonces, Dios mío, que le digan eso a uno, timador de partidos. Dígame, ¿qué cosa más horrible, más injusta, más ligera? Dios mío, eso implicaría que yo arreglaba árbitros o arreglaba equipos para salir adelante. Si eso hubiera sido cierto, carajo, habría salido campeón. O por lo menos habría ido a una final, por Dios. Por eso le digo, como lo dice Kafka, me condenan por ser inocente. Aquí, que alguien diga algo real, algo cierto. Mire, es que ese señor arregló el partido Millonarios Quindío en agosto del 2008. Para usted decir timador de partidos tiene que tener algún soporte, un hecho cierto.
Sí.
No, es que creo que ese es un invento que se utiliza muchas veces para reforzar una idea, pero de una forma más injusta y oportunista en este caso.
Sí, doctor López, dice usted que efectivamente, y de su carta lo reitera, que más de 33 años de vida profesional, de ejercer igual cargos importantes, hoy da un paso al costado. ¿De pronto no es darle un poco de razón a todos los detractores y no enfrentar este reto?
Ese es el riesgo que tiene una carta de esta naturaleza, pero por eso estoy saliendo a los medios de comunicación a decirles, venga, ¿cuál es el cargo que se me imputa? Dígame un cargo que se me imputa. ¿Quebró a Millonarios? No, Millonarios ya estaba quebrado. Venga, ¿qué le fue mal deportivamente? Sí, no logré salir campeón, estuvimos algunas aproximaciones a finales, digamos que eso no puede ser para realizarle un juicio a la hoja de vida de una persona. Lo otro para mí es más importante. Lo que he hecho en 33 años, he manejado empresas públicas, privadas, aquí he estado trabajando en el exterior, he tenido actividades de orden financiero, en el orden social, en el orden político, en todas, mire, en todas me ha ido bien porque no he tenido nunca ninguna responsabilidad, ningún proceso de investigación. Una de las cosas que me precio en mi vida es que jamás he tenido una imputación de cargos en la fiscalía, no he tenido una investigación en la procuraduría, en los entes de control. Lo único que tuve en Millonarios fue una vez que nos retrasamos en el pago de unos impuestos y la DIAN me llamó a que coactivamente le pagara rápido, y así se hizo y se le pagó. Pero de resto, entonces, un desgaste de esta naturaleza, por lo que resta de gobierno, no es justo ni con el presidente Santos, ni con la institución, que estaría totalmente y permanentemente a la defensiva para que
claro.
cualquier circunstancia negativa se magnifique y se potencialice. Repito, ¿qué tal que a los 3-4 días de ellos estar en bienestar familiar se muere un niñito? Por Dios, ¿te imaginas la que se arma? Y el responsable va a ser López.
Doctor López,
¿vale la pena en esas circunstancias?
Claro. Doctor López, aprovechando que usted está hablando así, con tamaña franqueza, qué bueno también hablar sobre un tema que se menciona mucho en redes sociales y que sería pertinente hablarlo directamente con usted para conocer su versión, porque además ese es un acto de justicia elemental. Y es que lo que lee uno mucho en redes, me imagino que usted lo habrá revisado también, es una mención sobre cuando en su paso de Millonarios usted habría alentado barras bravas, que digamos que las habría impulsado su creación, su gestación y su auge. ¿Sobre eso usted qué responde?
Mire, las barras bravas estaban inventadas hace mucho rato antes de que yo llegara a Millonarios. ¿Qué hicimos de Millonarios con el apoyo del distrito y de una persona extraordinaria, el padre Alirio? Se creó un programa que se llamaba Barras en Paz y se hizo un esfuerzo exitoso para trabajar con las barras, para contarles lo que es la belleza del fútbol, lo que tiene que ser vivir el fútbol en paz. Y sí, yo fui a muchas reuniones con las barras bravas, más llamadas barras bravas, para decirles, dentro del marco institucional de un programa del distrito, decirles, señores, hay que convivir, tenemos que trabajar juntos, y los apoyamos, claro, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos con el distrito y con las organizaciones deportivas, si ustedes hacen las cosas bien, si eliminamos cualquier foco de disturbio, cualquier foco de violencia, y en eso se trabajó. No es fácil, porque es que ahí hay otros factores de orden social complejos e inciden en el comportamiento de estos muchachos. Pero obviamente, sí señor, yo trabajé de la mano de Goles en Paz, se llamaba, ahora me recuerdo exactamente, Goles en Paz, con el padre Alirio, en esa circunstancia, para tratar de buscarle una salida a un problema que le ha hecho mucho daño al fútbol, y es la violencia a través de estas barras.
Pues muy bien, doctor Juan Carlos López Castrillón, gracias por estos minutos, confirmando la carta entonces que usted le ha enviado al presidente Juan Manuel Santos, declinando el ofrecimiento que le hiciera el gobierno nacional para asumir la dirección del ICBF y las razones por las que usted toma justamente esta determinación. Doctor Juan Carlos, de nuevo gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, ok.
Son las 7 de la mañana, 15 minutos, ahí está entonces Juan Carlos López, dice en su carta, considero que no es el momento para asumir esa responsabilidad por la cual he decidido no aceptar su generoso ofrecimiento. La carta en la que le dice al presidente Juan Manuel Santos que no va en el ICBF.